Damas y caballeros, qué felicidad saber que están ustedes ahí, a través de este dipolo alineado, que no es otra cosa que un transmisor de radio debidamente cantonalizado mediante un proceso de retriangulizar la señal, que es a lo que nos dedicamos todas las mañanas, bajando la impedancia inversa resistente.
Tú estás para ganar pasapalabra.
Es que mañana. Sí.
Al final no es más que un yogur, otro yogur y un hilito, que es lo que hacíamos de niño.
Modulación en frecuencia, no es más que eso. Damas y caballeros, este invento maravilloso de la radio, ¿eh? Y lo digo porque es que lo que estaba describiendo es la purga de Benito.
Sí, amigo.
Benito Vidiella Campá, sí. El gran creador de este proceso, que cualquiera que sea ingeniero de sonido, de telecomunicaciones, me habrá entendido.
Qué mala muerte tuvo Benito.
Perfectamente.
¿Qué le pasó?
Benito, ¿qué le pasó?
Un accidente, lo pilló el metro.
Sí, hija. Sí. Yo también se enteró. Perdona, yo lo hacía vivo. A ver.
No, Benito murió.
Murió.
Sí, pero sí. Que estaba tirando cable por el metro.
Te pillé el metro difícil.
Pero estaba tirando cable. Y oye, como estaba con su trabajo, como estaba, pues no prestó atención y se lo llevó por
delante. Tendrá que ver los cables.
Es que la triangulación. ¿Cómo es?
Claro. Triangulación.
Sí. Triangulación es complicado.
Retriangular.
Ah, re.
O sea, ¿cómo cambia?
Claro, es que los. No, vamos a ver. Los transmisores tienden a desplazarse. Con el uso de la señal durante a lo largo de un año. Eso, una emisión fundamental consiste en triangular los tres transmisores para del chorro de los tres salir una señal conjunta. Eso hay que, es una cuestión metódica, muy metódica, y que se hace con alta precisión.
Algún día nos tendrás que llevar a la formación de cómo se hacen estas cosas, porque
Que yo soy de la escuela antigua de radio, cuando empezábamos nos teníamos que preocupar también de estas cosas. También teníamos que saber cómo era un centro emisor y cómo era, en fin.
Te digo que Benito tenía unas manos que lo veías trabajar y era para, vamos, ponía las manos en la cabeza.
Pero esto no era el orden de manos a la obra. Benito y...
Bueno, pero de otro Benito.
Ese era otro. Fue en su honor, pero exacto. No...
Bueno, entonces... ¡Aupa, Uriarte!
Sí, mejor.
¡Aupa, Herrera!
Eso es.
Tengo que decir una cosa. No me atrevo a tocar nada, porque claro, después de todos los aparatos que has dicho que tenemos aquí delante... Claro, me ha dado cosa. Yo estoy como Alberto. Necesito aquí una clase urgente, pero bueno.
No toques nada, John.
Tú ya me conoces, que no, casi por eso, mejor no. Casi mejor no, pero... Yo voy a deciros a vosotros lo mismo, ¿eh? Cuidadito. Okay. Cuidadito, porque tengo que daros una noticia que para los próximos viajes de Herrera en COPE va a ser interesante que lo tengáis en cuenta.
A ver.
Multan a cuatro jóvenes por no terminar toda la comida que cogieron en un buffet.
A mí no me pasa. Ni somos jóvenes ni dejamos comida. ¿Cómo? O sea, yo nada.
Bueno, no la dejaréis. Pero ¿y por qué les han multado a los chavales por dejar comida, hombre?
Porque, bueno, concretamente una multa de 181 euros porque debieron coger todos los platos del planeta Tierra, no comieron más que la mitad.
Claro.
Y entonces les dijeron, os lo podéis llevar en tuppers. Los tíos pagaron y se lo llevaron en tuppers, pero se tuvieron que comer después. Lo digo porque en ocasiones he visto a gente que coge cosas que luego no come en este equipo.
¿Sí?
Hombre, Goyo, por ejemplo.
No, Goyo al revés. Goyo, todo lo que no coge, come.
No, vamos. Claro, eso también es verdad.
Es distinto.
Como muy poquito de cada cosa. Sí,
y eso me ha extrañado porque si alguien define a la perfección cómo es el equipo de Real Cope, es Santi Rodríguez.
Español entra en un buffet y su pensamiento es... Yo he pagado 15 euros. Con dos tostadas no me voy a ir yo de aquí. Aquí reviento yo. Tú te pones por la mañana y dices, hombre, yo no suelo desayunar macarrones, pero bueno. Un poquito de macarrones, un poquito de espagueti. Hostia, paella es que no me apetece. Pero para que se la coma otro cabrón, me la coma.
Defina la perfección. Los presentes. Digo yo, ¿eh?
Bueno, y tras este comentario, que sirve a este devorador equipo de advertencia, llega el repaso de las noticias de alguna cosa de ciencia.
Ay, qué listo, cómo ha hecho la cadencia final. Sí. Oh. Bueno, la DGT nos advierte, chicos, chicas, de que los datos de la ITV en Semana Santa han sido preocupantes, por no decir vergonzantes, y de que debemos pasar la inspección. Pero bien, no como Ramiro.
Y ya la última que me hizo Ramiro. El otro día tenía que pasarle la ITV al coche y como vive cerca fue andando.
Qué tontería. Claro, que no llevó su propio coche.
Exacto.
Como lo tengo aquí al lado, paso.
Oye,
no cojo el coche.
¿No os pasa en la ITV como en el médico que crees que te va a sacar algo?
Y hay veces que te sacan algo.
Sí. Yo no la he pasado nunca al ITV.
Con lo de la emisión de gases están ahora mismo muy escrupulosos. Muy escrupulosos.
Sí, bueno. Hoy, señoras y señores, es el día de la bicicleta. Pues mira, me alegro porque yo voy en bici. Muchas gracias.
Con todos los ciclistas que tenemos en este equipo, bueno, en general. Claro, esto es el día en general de las bicicletas. ¿Las bicis estáticas tienen otro día? Esa es la pregunta del millón. Porque Martita de Grana se ha comprado una bicicleta estática porque dice que como no quería ir al gimnasio...
Entonces yo pensé para mi interior, digo, si yo tuviera el gimnasio en mi casa, yo haría ejercicio todos los días. Y pensé, digo, pues me compro una bici estática. Muy inteligente. La bici estática está en mi casa, que la he usado dos días. ¿Y ahora qué pasa con la bici? Que he ampliado yo mi ropero. Ahora la tengo, pues allí metida con ropa encima. Con las ganas que tenía yo de ampliar mi ropero, digo, pues tampoco, pues no me ha salido mal la cosa.
Vengan a ver mi bicicleta. Vengan a ver qué linda está. Si no creen que es veloz, ahora mismo verán. Es la más veloz de la ciudad.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! ¿Tenéis bici estática en casa vosotros?
Yo sí, no. Casi tuve un accidente un día.
¿Cómo se tiene un accidente en la estática, Tony? ¿Cómo se tiene un accidente en la estática?
Porque como me aburre tanto de esas cosas, empecé a hacer el idiota que sin presión y tal, por poco me caigo. Vale.
Está demostrado que la gente que se compra cosas que normalmente se hacen fuera y la mete en su casa, luego no practica. Es decir, yo te compro un futbolín, no juega al futbolín.
It's not my case.
Te compras una mesa de billar, no juegas
yo
al billar.
Yo todos los
casa.
Días estoy en la elíptica, todos, menos en la bicicleta estática, pero también, y menos en el remo, pero también.
Y de la maquinita de las vibraciones, esa te
sube.
Esa
la tengo yo. ¿A la tienes tú?
Yo la tengo.
Sí, pero ¿para
¿y te
qué
sube?
Sirve?
No, me sirve para apoyar cosas.
Que yo recuerdo que, no sé si serían los primeros 10 años de siglo, que esas máquinas, en 2010, por ahí, que bueno, hubo un boom de esas máquinas que decían, no, tú te montas aquí media hora y estás como Brad Pitt. Y están cogiendo polvo la máquina.
Todas,
ahora mismo.
Sí, eso no sirve.
Esa no tengo yo.
Pero bueno, vamos a ver. Seco y muy caluroso.
Ah, vale.
Así esperan que sea el próximo verano los expertos en meteorología.
Meteorología.
Cuidado.
No, meteorología.
Eso es. Muy
meteorología. Que en realidad el titular era seco y muy ardiente, pero he dicho, si Herrera dice ardiente, con la voz que suele poner, ya en horario infantil no puede ser.
Ya la hemos liado.
Y el caso es que los próximos años lloverá menos. Pero tendremos temporales brutales también, dicen. Va a ser un clima de extremos. Claro, esto es lo que les pilló en su momento a Paco y a Maite.
Pues estamos en una casa rural, en Teruel. La casa divina, preciosa, con una chimenea, calefacción por las habitaciones. Vamos, una divinidad. Desde que hemos llegado, lloviendo, ráfagas de viento, vamos, que es que te lleva al aire, nevando. Un temporal que os creéis que es que lleva el hombre haciendo dos días ya seguidos. Y no deja de mirar por la ventana. Al final, si el tiempo sigue empeorando, pues lo voy a tener que dejar entrar.
¿Os ha pillado alguna vez un temporal de esos que salen en las noticias?
Sí.
Uy, sí, no, sí, 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 claro.
En Miami, por ejemplo. En Miami
nosotros cogió un huracán, ¿no?
Una cosa, no estaba considerado huracán, o sea, yo no sé ya entonces qué será un huracán.
¿No?
Sí. Yo me acuerdo que salimos corriendo de un, puede ser de un hotel en Nueva Orleans hace muchísimos años, yo era un niño, porque venía un huracán.
Sí, pero el de Miami fue tremendo. El agua llegó, el coche se quedó varado y entonces el agua empezó a entrar y cuando ya estaba a la altura del ombligo, estábamos sentados, dijimos aquello de quizás sería mejor.
Sí, claro. Era el momento.
Goyo, tú y yo hubiéramos muerto ahogados.
Sí, ahí. Claro,
y efectivamente, bueno, pues, ¿cómo sería? Qué buenos son los talleres en Miami que arreglaron el coche, claro, y todavía está ahí.
Todavía está ahí.
Pues oye, quitarle la sal es un milagro, ¿eh?
Hace 23 años.
La sal es del mar, no de...
Pero si subió Miami la el agua, pues...
Pero no fue un tsunami, John. Ah. Con temporal.
Ay, yo creía que... Yo esperaba un tsunami. Esperaba un tsunami.
No quería decir, por favor. O sea...
Lluvias.
Lluvia, no me fastidies. Yo creía que era un tsunami.
Y que no.
El traje de marinero cede terreno en las comuniones.
Cedió. Eso me da pena. Cedió.
Ahora gana por goleada el traje de calle. Ya de ir de novicio de benedictino, como iba yo, entonces ya ni hablamos.
Acuérdate de mi comunión, cuántos iban de marineros y cuántos. Íbamos prácticamente todos de traje. Y de eso hace ya, pues, 20 años. Sí,
sí. Por favor, escuchemos la música de fondo que ha puesto nuestro compañero.
De comunión. Comunión. Mira. Qué bonita.
¿De dónde ha sacado el organillo este hombre para poder hacer esto? Bueno, curioso de todas formas, porque fíjate, con lo orgullosos que iban los niños allá por los 80, no, perdón, por los 70 años en los que lo de marinero, y antes, que se llevaba mucho, como dice Goyo, recordemos al comandante Lara, que también lo hizo, pero claro, tuvo una accidentada comunión.
Yo me acuerdo que la hice vestido de teniente de aviación. Lo que pasa es que madre casi me mata porque me puse el traje el día antes para irme a jugar. Me lo destrocé porque me tiré al suelo de alquitrán jugando al fútbol, que yo era el portero. Quedó tan destrozado que el cura le preguntó a mi madre que de qué venía vestido yo, y mi madre le tuvo que decir al cura que yo iba de aviador estrellado en combate.
Oye, o sea que entiendo que nadie ha ido de marinero de los años.
Yo.
Claro. Pero había.
Y por cierto, me acomplejé luego porque había dos o tres que iban de almirante.
Y de, y de Cruz de Santiago, de ¿te acuerdas de aquel que llamó con unos entorchados?
Sí. Y iba de marinero raso con el traje heredado de mi hermano, que con lo que le cortaron a las piernas de mi hermano, pues haría mi madre dos manguitos. Sábanas o algo.
Naranjo, yo fui con pañuelo.
Con pañuelo, ah, ¿sí? Me lo creo.
A la comunión.
Claro. Tu pañuelo en tu bolsillo, ¿no?
Y pañuelo.
Era, por favor, blanco, era verdad.
Blanco, pañuelo.
Bueno, vamos a ver un cirujano plástico denunciado por EU porque el paciente le pidió parecerse a Brad Pitt y no se parece en nada.
Fíjate.
Es que le pidió algo difícil, ¿eh?
No le ha salido. Hay que verle al pavo porque es que, claro, milagros tampoco se hacen. Pero bueno, esto pasa por querer ser el doble de alguien. Claro, luego te sucede como Anaïs Jusfer.
No sé si os habéis dado cuenta, pero yo soy el doble de la Elsa Pataky. Y porque me cuido, que si no sería el triple.
Sí, acertado.
¿Os han dicho alguna vez que os parecéis a alguien?
Sí.
¿Cómo era este chico?
A mí a Paul Newman, cuando era jovencito, ya os lo conté.
A mí a George Clooney.
Es que yo de verdad...
aquí si nos ponemos a mentir...
A Mónica Bellucci, claro. Entre la policía.
Si nos ponemos a mentir, mentimos todos.
Venga, claro.
Sí,
a mí me confundieron, vamos.
Sí, y a mí.
Es que, de verdad.
A mí mi madre siempre me llamó George.
A mí es Rick Astley, no ríais. Sin barba.
Rick Astley, de verdad.
Y no me hacía ninguna gracia.
Pues es monísimo, perdona que te diga.
Ya, pero es que no sé.
A uno que yo conozco le llamábamos Igor, porque era clavado a la zona aquí.
Ogo al estudio.
Ogo.
Según una investigación publicada en la revista Anales de Emergencia Médica, un masaje rectal con los dedos cura el hipo.
¿Cómo pero lo ves? Vamos a ver.
Claro, del sueño que te lleva.
A ver,
ya sabemos lo que hay que hacer.
Ya sabemos lo que hay que hacer.
Aquí que no os entre hipo a nadie,
es que
¿eh?
De verdad.
Yo, luego aquí tenemos un médico, luego que lo aclare el médico.
Sí.
De momento... Esto ya se pudo comprobar en un capítulo de Padre de Familia cuando a Peter Griffin le pasaba esto.
Ahora, señor Griffin, bájese los pantalones y veremos cómo está su próstata.
¿Qué?
Bájeselos, dése la vuelta e inclínese.
¿Y cómo es? Me toma el pulso y después...
¿Eh? Y ahora, doctor Herrera, ¿Qué decimos al respecto?
Pues tengo yo que revisar los libros de la carrera porque sí. No he encontrado yo eso de meterse el dedo en el culo.
Ha dicho masaje.
Yo sí sé por un amigo mío médico que hace urgencias, que llegó un hombre con un hipo de 2 días, yo qué sé, una barbaridad, que eso te vuelve loco. Y eso le meten, sí, le meten, y entonces le tocan, no sé qué le tocará, la próstata o lo que sea, y cambia el ritmo del diafragma.
Hombre, y ya... la próstata y el diafragma están poco relacionados.
Pues metiendo por ahí tocan algo, yo te lo digo, y te cambia el ritmo.
Hombre, tengo que repasar esa lección. No
la vida, claro. Te cambia todo. Sí.
Y luego la propia impresión, que también hace que te cambie el ritmo, ¿no?
Bueno, esta semana es la última en la que, según los gimnasios, puedes empezar la operación bikini con éxito.
Pues hombre, depende de quién.
Digo yo, ¿no?
Pues yo la he empezado divina, con churros y porros esta mañana.
Uy, qué ricos.
Yo, Tony, vamos a ver, hay que hacerlo con ganas y con constancia. Claro, no como Leo Harlan cuando se apuntó y aquel primer día.
¿Cómo se puso el tío? Esta mano me da mucho peso, te noto flojo, no quiero que te hagas daño. Digo, ¿estoy flojo yo? ¿Ya has visto este brazo? ¿Sabes cómo llaman a este brazo? La meningitis. Al que no mata, lo deja tonto. Empecé a meter discos en la pesa. Empecé a meter discos en la pesa, se me cayeron muchos. Aquí me vino bien el margen de 5 números en la playera, porque si no yo mismo me amputo traumáticamente los empeines. Me levanté de la cama al día siguiente con unas agujetas, que era una mezcla entre Robocop y Chiquito la Calzada. No daba 2 pasos iguales, iba desmontado. Llegué a la cocina y no le pude quitar el alambre al pan de molde. Ya ves qué movimiento...
¿Herrera sigue a plan o lo hemos abandonado?
Sigue, sigue. Y no me cabe la mitad de pantalones de los trajes.
Bueno, última hora. Esta vez te has pasado de tiempo. Te has ido confiando y lo has cogido tarde.
Mira, de verdad. Tiene un disgusto.
Bueno, no,
disgusto
para no te disgustes. Normal. Una tallita más y ya está.
Sí, problema. Hombre, ahora cambia medio...
Sí, ahora tira todo
el armario. Todo el armario.
Te los pueden abrir un poquito por detrás y luego te...
Bueno, sí.
Oye, la túnica. Para eso están los modistos y los sastres y...
Ya vas a contrapelo.
Bueno, total, ¿algún chiste para este miércoles 19 de abril?
Pues sí, Herrera, tengo uno de piña que dice así.
Mamá, me ha regalado Tito un gusano de seda. Y si eso, ¿qué hace? Dice... Pues todo el día comiendo, todo el día tirado, haciendo el capullo. Y dice, no, el Tito no, el gusano.
Y dicho esto, seguimos con el Real Copa. Hoy viene Diego, ¿no?
Sí, tenemos a Diego.